Buenas tardes, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 Minutos Con, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de la FM. Hoy charlamos con Manuel Manrique y Pablo Espina, compañeros de la Universidad Popular, con los que habitualmente charlamos, debatimos, opinamos sobre el medio rural, todas las vicisitudes por las que ha pasado este peculiar y particular mundo del campo de Palentino. Pero hoy queríamos introducir una variante a nuestro programa. Vamos a dejar descansar un poco, que el campo disfrute de las lluvias otoñales y de este tempero, se llama Manolo, corrígeme, de este tempero tan extraordinario. Y vamos a hablar, como ha sido recientemente el acto inaugural del curso de la Universidad Popular de Palencia, 2012-2013, un poco de literatura, de lectura, en fin, de estas cosas que rodean al mundo singular y de los libros. Pero si me lo permiten ustedes y si me lo permiten ellos, este programa no se emite en directo, se emite en diferido, lo estamos grabando y lo estamos grabando hoy, esta tarde del primer miércoles después del primer martes del mes de noviembre, parafraseando un tanto a los americanos que tienen sus elecciones a la presidencia y al Senado y a la Cámara de Representantes el primer martes después del primer lunes de noviembre cada cuatro años. No es otra cosa, como habrán podido deducir ustedes, que hablar de las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué os ha parecido a ambos el triunfo de Barack Obama en ese singular proceso electoral que tienen los americanos, tan distinto al nuestro, y en lo que una cosa son los votos electorales y otros los votos particulares y todas esas cosas?
Hombre, yo... los americanos no son santos de mi devoción y no acabo yo de...
Los americanos de Estados Unidos.
De Estados Unidos, sí, aunque engloba a todos los americanos, los norteamericanos. Hombre, creo que la mayoría de los países de Europa, sobre todo los que andan bastante averiados, por decirlo así, se habrán alegrado de que gane Obama, porque Obama lleva una política económica, lo que por lo visto le dejan, porque luego parece ser que el presidente es presidente, pero si no tienes el Congreso, pues todas tus leyes o tus cambios te les echan para abajo. Yo creo que la política que él lleva ahora, que es de incentivar las inversiones públicas, incentivar, desarrollar los apoyos sociales, la lucha contra el paro, todo eso, a base de inversión, pues en contradice a lo que ahora predomina en Europa con la Merkel, que es la austeridad como manera de salir de la crisis.
Bueno, parafraseando un poco a los del 15M, eso de que ellos dicen que otro mundo es posible, otro modelo de gestión de la crisis es posible, ¿no?
Y de hecho, bueno. Y yo creo, lo decía, pensaba yo esta mañana, el señor Rajoy ha respirado con que gane Obama, con todo lo que diga, porque que un presidente de Norteamérica diga que España no hay que dejarla caer. Si llegan a salir los republicanos, se cae España y se cae todo, porque su política era todavía más fuerte y más neoliberal.
No sé. Pero yo creo también que ha sido el triunfo, buenas tardes, lo primero, ha sido un triunfo también de una filosofía de vida, porque, claro, estábamos entre el extremismo del Tea Party este, que es lo que parece ser que es donde están englobados los mercados, y el triunfo un poco de las políticas sociales que está llevando Obama. Entonces, yo en ese sentido, yo también me alegro y me defino que haya ganado Obama, porque también es el triunfo de intentar salir de una crisis mediante otros medios que no sean los recortes.
Yo, como las veo muy a la distancia y no creo que tengan tanta influencia como para algunos tienen, no se percibe desde aquí, pero creo que gobierne en Estados Unidos va por libre. Lo que sí observo yo o percibo yo, o quizá interprete yo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es el cambio social tan brutal que se percibe en Estados Unidos, la gran influencia del mundo afroamericano y del mundo latino a la hora de cambiar esa sociedad americana conservadora por naturaleza, muy anclada a sus principios, un país quizá con una constitución de las más liberales o más, por llamarlo, agnóstica del mundo, y sin embargo pululan las religiones por doquier de todo color, y los americanos, cuando incluso el propio presidente, sea el color que sea, cuando terminan las elecciones lo primero que hacen es dar gracias a Estados Unidos y gracias a Dios. O sea que, no sé, yo lo veo así, que luego efectivamente tenga quizá un efecto balsámico en lo que, como tú apuntabas, Manolo, un presidente americano que dice que España tiene que dejarla caer por la importancia que tiene.
Bueno, yo creo, Tomás, que sí que tiene su influencia. Por mucho que lo veamos en la distancia, son unas elecciones en Estados Unidos, la primera potencia económica mundial. Yo creo que sí tendrá algo de influencia. Y en la zona europea, yo creo que a partir de ahora sí que vamos a tener algo de influencia de Estados Unidos, sobre todo en darnos cuenta de lo que yo os comentaba antes, que no solo son políticas de restricción, que también pueden existir otro tipo de políticas. Uh-huh. Comentaban esta mañana en la radio que el presidente de Wall Street, que era de los republicanos, cuando Obama salió la primera vez, lo primero que hizo fue decirle, ¿qué hacemos con el gran dinero?, ¿no? Y el gran dinero, dice que este hombre, independientemente de sus ideas republicanas, se asoció, por decirlo así, con la filosofía de Obama, de decir, el dinero lo vamos a seguir invirtiendo, porque había una especie de recelo de que si ganaba el Tea Party este, los republicanos, ese tema del dinero iba a seguir gestionado nuevamente por los grandes mercados, por los grandes ricos. Así de esta manera, yo creo que va a seguir o va a continuar gestionado por algo más accesible que los grandes mercados, ¿verdad?
No sé, hay varias opiniones, porque dice que, bueno, que Wall Street lo que hizo fue a aprovecharse. Bueno, aquí inyectan los dineros, somos pro Partido Demócrata mientras salves Wall Street y todo el tinglado este que hemos montado en torno al capitalismo financiero, y luego ya veremos, ¿no? Y desde luego ahí Obama respondió fielmente. Le dio la Reserva Federal a la máquina de hacer dinero, salvó a la banca, salvó a la General Motors, que, bueno, no ha dejado de ser una empresa nacionalizada a todos los efectos, ¿no? Pero, en fin, yo creo que es un mundo. Yo sigo viéndolo un poco en la distancia, no sé.
Sí, yo es que más que, porque no hay duda que a nivel cultural, a nivel menos ideológico, pero sí cultural, de hábitos y tal, Norteamérica marca mucho la pauta, y sobre todo en Europa. Entonces, yo no diría influencia, podría no ser, es decir, sino sería más o menos como espejo. Es decir, alguien puede levantar la voz que en Norteamérica, con una deuda enorme, con un país medio arruinado, con una tasa de desempleo nunca vistos, con tal, resulta que está haciendo otra política distinta de la política que aquí nos impone. Sí. Simplemente eso, o sea, es decir, ¿eso influirá en Europa? No lo sé, pero sí que los políticos puedan decir, oiga, el país capitalista por excelencia que tenemos, aunque ya no se sabe muy bien qué, pero bueno, el país que marca está buscando otra salida que no sea la austeridad y claro, cortar a los débiles.
Y aunque no busque otro, aunque no sea espejo, muy espejo, sí puede servir de muro de contención para que estas políticas de austeridad tan salvajes que se están llevando, pues no sigan produciéndose de esta manera.
Sí, también es verdad, porque daos cuenta que en un primer momento la crisis se tiñó de ideología. Si gobernaba una tendencia política en un país, aquí, que antes era el PSOE, era el culpable de la crisis. En Alemania no había crisis. Y cuando en Francia salió el Partido Socialista, también se pensaba que iba a hacer un batacazo, y se comparaban los primeros momentos, se comparaban enseguida políticas que se estaban aplicando en España y políticas que se estaban o que se iban a aplicar en Francia, y aquellas eran malas y estas buenas. Quiero decir que la crisis desde un primer momento se ha teñido de ideología, y sin querer ahora, si tenemos la oportunidad de ver que en Estados Unidos una tendencia como puede ser un poco los no republicanos hacen una política y tiene sus efectos, pues bueno, pues bienvenido sea.
Sí, yo lo único que no sé, en el plano global nada ha cambiado, porque la mayoría en la Cámara de Representantes la sigue teniendo el Partido Republicano y la mayoría en el Senado la siguen teniendo los demócratas. Sabemos, todos los partidos de derecha, y eso se puede extrapolar, tanto Europa como España, lo radicales que son cuando ejercen la oposición. O sea, no toleran ni una, no pactan nada y van a una oposición dura, dura, dura. De hecho, Romney, siendo gobernador de Massachusetts, implantó una reforma sanitaria en la que se fijó Obama para introducir a nivel del Estado. Sin embargo, cuando tuvo que buscar consensos dentro de su propio partido y aproximarse al ala más radical del Partido Republicano, pues abandonó lo que él había hecho como gobernador, se abrazó al Tea Party y bueno, pues esas políticas que vimos todos, en, sobre todo en la primera fase de las primarias, para intentar lograr pues el, su candidatura como representante del partido. Pero en fin, lo veremos, ¿no? Tendremos ahora por delante esos 100 días de gracia que se concede a todo gobernante. Y yo no sé, a
hombre,
ver si, si
me esta mañana oyéndole el discurso que le estaban en directo retransmitiendo por la radio, y iban, oh, qué distintos somos,
claro.
Y qué mundo de colores,
claro.
Como radio.
No,
hizo un repaso, yo no lo sé si no lo he visto las imágenes, si lo tenía escrito, simplemente se lo tenía ya preparado, pero que en parte sientes un poco envidia por los políticos que ves aquí, cómo lo en 20 minutos, 25 minutos disecciona toda la sociedad americana, sí. Y todos los, siempre con un mensaje de esperanza, de esos que atraen.
Pero a lo mejor muchas cosas, yo escuché el discurso, me acordaba del discurso de hace 4 años, que para mí fue mucho más convincente, pero posiblemente aquí a un político europeo, todas esas referencias, estoy más enamorado de que de ti que nunca, refiriéndose a su mujer y las niñas hijas mías, y vais a ser no sé qué, y, bueno, eso no sé, suena un tanto a ñoño, un tanto a... Aquí no, nunca se tuvo fotografías de la mujer y los hijos en las mesas de los despachos hasta que nos importó esta cultura americana, ¿no?
Por si acaso les despedazaba.
Por si acaso, ¿no? En fin, que bueno,
lo que sí que es verdad también, y una reflexión, que a ver qué os parece a vosotros, la influencia que tienen. Yo creo que la sociedad americana es menos conservadora que nosotros, como que vive más actual el tema político, y entonces es capaz de variar o no variar. Os digo esto al hilo de los comentarios extremistas que hizo el senador este que decía que una violación, que si venía un hijo y demás.
Será que Dios lo ha querido.
Pero que luego ha tenido su influencia. Yo creo que eso sucede en España, que cuidado que se han hecho comentarios
aquí. Tenemos a Monseñor Cañizares, ¿eh?
Sí, bueno. Pero que eso no tiene influencia, tiene como más adeptos.
Sí, sí, que, no, está claro.
¿Sabes?
No, de hecho hay una cosa que está clara, la campaña electoral se nutre a base de donaciones. Y la comparativa, también lo decían en la radio, pues desde que en el Partido Demócrata hay donaciones de 5 o 10 euros hasta las grandes fortunas que de siempre han venido sosteniendo al Partido Republicano, ¿no? Entonces, sí, de lo que tú decías, Pablo, efectivamente parece que hay otro interés por la política, porque para poder votar, para que tu voto salga luego en el cómputo ese de los votos electorales, tienes que inscribirte, no estar inscrito en el centro, sino decir, no, es que yo voy a votar, quiero votar, ¿no? Entonces, posiblemente esa preocupación por la democracia, pues no, por la política, perdón, esté más acentuada que aquí. Pero yo creo que ese sistema electoral que tienen, muy ancestral, muy arraigado a las costumbres americanas, no sería posible si hubiese más de 2 partidos políticos, porque sería inviable.
Claro.
Entonces, bueno, pues... Pero en fin, los americanos son los americanos.
Que en España nos hace falta.
Claro.
Que no haya 2 partidos, que haya muchos.
Claro. Y otro sistema electoral, no el americano, pero distinto al que tenemos actualmente. Oye, si queréis, damos una larga cambiada al tema americano, lo veremos ahí, lo contemplaremos, y ya hablaremos en un tiempo a ver si todas esas cosas del discurso de Obama y nuestras percepciones se han ido cumpliendo. Pero ya a nivel interno, en nuestro consumo particular, después de 7 años de peregrinar por el Tribunal Constitucional, el recurso que el Partido Popular presentó a la ley de matrimonios homosexuales ha sido rechazado por amplia mayoría, además me parece que han sido 8-3 las votaciones del Constitucional, y bueno, pues ayer fue un día de fiesta para, me imagino, estos más de 20.000 parejas que han contraído matrimonio y que han estado durante 7 años en la zozobra. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo lo primero que he visto, he escuchado a los líderes del Partido Popular, me parece un tanto hipócrita el querer otorgarse ahora el aceptar el matrimonio homosexual. Además dice el ministro de Justicia que esto viene a regular la norma jurídica, a dotar de norma jurídica para cómo se van a regular estas uniones, cuando, bueno, si pensaban así, podían haber retirado el recurso durante estos 7 años que han pasado, ¿no? Y no tener en el sufrimiento a la gente, no sé. Yo creo que todos los que sean conquistas sociales y derechos sociales son importantísimos en cualquier sociedad y no dejan de ser avances, porque a nadie se le impone a nadie.
Yo pienso que cuando el Partido Popular plantea el recurso, está en la oposición, y en aquel momento la Iglesia le estaba sirviendo.
Sí, que ocuparon las calles.
Trabajando duramente para para hundir o para que perdiese las elecciones el partido que gobernaba, el Partido Socialista. Entonces todo aquello que salía, que olía de extraño, que les parecía extraño y que a la curia o a los obispos y a esto les parecería, se veían obligados a, porque dentro de su mismo partido, incluso dentro de cargos electos, hay gente homosexual,
sí, sí, o,
que estaban en contra de ello, y además que es un tema que yo creo que es ahora mismo en esta sociedad es que no le preocupa a nadie, o sea, no, bueno, pues, oye, son maneras distintas, ya está, pues no, que lo llaman matrimonio, pues
no,
bueno,
no se le obliga a nadie.
Matrimonio, ya, simplemente es un contrato entre dos personas,
evidentemente,
y no hay más, o sea, claro. Lo que pasa es que, claro, la Iglesia, pues allí jugaba mucho.
Yo
creo que les puso entre la espada y la pared y dijo, vosotros tenéis que recurrir.
Yo estoy de acuerdo, creo que fue un arma arrojadiza en su momento, un arma política, además utilizada, manipulada y demás. Y también lo que dices tú, Tomás, esperar 7 años ahora para ponerse la doble moral esta, que
claro,
pues me resulta hasta...
Ahora no lo favor corriente,
también,
¿no?
Me resulta,
sí,
también. Y por otro lado, viva la diversidad, cada uno con su vida y puede hacer lo que quiera.
Evidentemente, o sea, es un derecho que se le concede al ciudadano, nadie se le obliga, claro, ni a divorciarse, ni a abortar, ni a contraer un matrimonio con uno del mismo sexo, ni lo que sea, ahí está, es un derecho.
Pues, darles tiempo que se pondrán la medalla de que ellos no quisieron tumbar el...
No, sí, bueno,
pues que pasado, podrían haberlo hecho ahora con mayoría. Y entonces,
en paralelo con esta ley, si os acordáis, estaba el Estatuto de Cataluña, sí, y luego la operación con Endesa, antes alemana que catalana, decían, y las mesas petitorias, aquí en Palencia, yo las recuerdo en la calle Mayor, enfrente de la sede del Partido Popular, recogiendo firmas contra ese estatuto. Uh-huh. Y bueno, a los cuatro días, cuando hace falta darse el pico con Convergencia, pues yo me acuerdo del famoso pacto del Majesti entre Puyol y Aznar, y lo que Arzayus también dijo, que le había dado más a Aznar en 13 días que Felipe González en 13 años. Esa es la doble moral o el doble rasero, y claro, luego las circunstancias, bueno, pues sería otro melón a abrir, pues ahora está entre tres partidos de derechas, en teoría demócrata cristiano los tres, como son Convergencia y Unión, PNV y el PP, pues tienen el melón de la definición territorial, del modelo territorial español encima de la mesa, a ver cómo lo solucionan. Ese es su
tema.
Pero
¿os dais cuenta que qué poca capacidad tenemos de volver para atrás? Porque no hay una respuesta contundente. Sí, la ha dado el Tribunal Constitucional, pero no hay una respuesta contundente por otras fuerzas políticas. Es decir, oye, ¿qué dijisteis vosotros no hace tanto? Vamos a rebobinar, vamos a hacerlo. Y quien lo dijo, pues podía, no es que cambie de opinión, pero por lo menos decir, bueno, pues o me equivoqué o lo utilicé. En nuestra clase política no existe esto, la vuelta atrás, el reconocimiento a posibles errores.
Y lo que es peor, y en los medios de comunicación, que debieran ser...
Bueno, los medios de comunicación, yo creo que añaden gasolina al fuego.
Sí, sí.
Hay ciertos medios ultraconservadores que están... Bueno, hoy hablaban de Cónyuges, el diario, un diario que... O sea, intentando utilizar eufemísticamente la palabra matrimonio y demás, o sea, no definiéndose. Pero lo que os quiero decir, oye, si hace 5 años tú dijiste esto y se ha demostrado que no era, por favor, pide perdón, o sea, no es que pidas perdón, reconócelo, simplemente reconócelo.
Es que oyéndolos creo que lo reducen a una simple cuestión de semántica. Si lo único, claro, que era importante era la palabra matrimonio, o sea, era una cuestión de semántica, no era una cuestión de
principios. Pues 7 años para analizar
ni
una...
Ético, nada. Claro,
son
esa es otra, el tema, claro, de la justicia aquí en este país, ¿no? En fin, pues vamos a lo que nos ocupa, y antes de entrar en lo que nos ocupa, o nos debería ocupar, al margen de la actualidad, que siempre es importante... analizarla. Oye, ¿qué os pareció la, si acudisteis, creo que sí, en la ceremonia de apertura de curso oficial de la Universidad Popular el pasado día 30?
Por dos lados. Ahora que no nos oye nadie, y como al interesado se lo dije después de acabar, le dije a Cándido que tendría que haber sido más reivindicativo en la presentación. Que ponía cara de perrito lastimero y que yo creo que tenía que haber mantenido el orgullo de tener 2.800 personas que apoyan una organización.
Lo de las formas y el fondo, dices
eso,
tú, ¿no?
Y tenía que haber levantado un poco la voz, no sé si no levantaba la voz porque diga, no vaya a ser que todavía me... Yo veo que necesitaba un poquitito más de... Me hubiese gustado, a mí personalmente, pero vamos, yo no hago regla porque yo soy bastante,
bastante
radical en todo y la diplomacia no es lo mío.
Ahí pone, aquí la libertad de expresión no es que solamente sea, es que es imprescindible.
Yo hubiese hecho un discurso más reivindicativo porque detrás no estoy solo.
En Roma Paradis no hubiese estado más caña, ¿no?
Más caña.
Tú, Pablo, que estás más caña también.
No pude acudir. Estuvimos con la escritora, con Marta Sanz, estuvimos hace 2 años, el año pasado,
sí.
Que vino, nos
encontró, a presentar
me
su
una
libro.
Persona encantadora, y luego los comentarios de las personas, bueno, que os he oído a vosotros y demás, pues bueno, estuvo muy bien. Y yo sí que es verdad que como que estamos un poco apáticos, ¿no? En plan reivindicativo. Nos hemos contagiado un poco.
Yo, si me permites, creo que más que apático, resignados. Estamos como diciendo, ¿para qué? Si no vale para nada.
Yo ya dije aquí hace poco que para mí, eso que ya he oído algunos cuantos que lo rechazan, para mí la palabra militante es la base. Y si tú crees algo, tienes que luchar. Y si crees, ahora si no crees nada, si ya te mueves por intereses, por otras cosas, pero si tú crees en una idea, tienes que luchar, y esa lucha es la militante. Y por desgracia, la gente que está en los partidos, y hablo de partidos de izquierda, pues más que militantes son socios, buscadores de empleo, posición, otras cosas, y realmente no sienten lo que, quizá porque no las tienen. Porque, por ejemplo, antes cuando hablabas, Tomás, de España, de los nacionalismos, parece mentira que la izquierda no tenga una... Pero que no tenga ahora ni haya tenido durante hace 40 años. O sea, parece mentira que luchando, viviendo en una España plural...
Abandonamos el discurso republicano y ahí se acabó todo, ¿no?
Claro, ¿me entiendes? O sea, es que hemos ido cediendo y se han quedado sin nada. Entonces... de estas cosas que lees o oyes, decía, están pagando, todos los partidos socialdemócratas europeos están pagando que se han echado a los políticos y han llegado los gestores pensando que iban a gestionar,
claro,
la riqueza.
Pero volviendo,
y cuando llega la pobreza no tienen nada.
Volviendo a la intervención del director de la Universidad Popular, que en abril, en el acto de apertura de curso, hombre, yo creo que... Bueno, no fue quizás lo contundente que nosotros hubiésemos querido o nos hubiese gustado que hubiera sido, pero también el marco no creo yo que no era el apropiado para ni ser en exceso vehemente ni ser en exceso reivindicativo. Yo creo que hizo un discurso inteligente, si dejó entre líneas caer algunas cosas. Lo que pasa es que a lo mejor estamos acostumbrados a que en lugar de las palabras entrarnos a la vez por los oídos y por los sentidos, nos entran solamente por los oídos y no suenen ni retumben y sí, bien, vale y tal, ¿no? Yo creo que hasta ahí sí. Otra cosa es que luego no se abandona el discurso y se sigue incidiendo.
La experiencia dice que a los políticos y de derechas más, si no les gritas, no te entienden.
Pero, bueno, a lo mejor yo creo que ocasión de gritarles, no sé, Pablo, ¿quién eras tú ahí?
Y
no era el sitio más adecuado para gritarlos,
con los,
¿no?,
movimientos estos del 25S, fíjate cómo se han enseguida, se han puesto a temblar, que vamos a cambiar el código penal, que vamos a... Porque cuando ven que la gente se mueve y que la gente es capaz de gritar y respetar, respetando...
La modificación del Código Penal es leonina, vamos. Claro, a lo mejor respiras en la calle con más impulso del habitual y te detengan.
Sí, pero la apatía esta que... Hablamos de políticos y de manifestar lo que uno piensa hoy en día, y no me diréis que no estamos imbuidos... por la desgana, por la apatía, por el miedo.
Claro.
Os comentaba el otro día la manifestación sobre educación a la que acudieron, no había más de 40 personas. Por favor, ¿qué está pasando? Es para reflexionar un poco, ¿verdad? O sea, ya no hablamos de políticos o de militancia,
pero
gente de a pie.
Tiene su explicación, Pablo. Vamos a ver una cosa. En el día 14 he convocado una huelga general. Tú suponte que trabajas en una pequeña empresa, que con la nueva reglamentación laboral, si tú el día 14 no vas a trabajar, te puedes encontrar el día 15 con que te pone el empresario en la calle sin más y por 3 reales.
Sí, Tomás, son las 6 de la tarde o las 7 de la tarde eran.
Sí, no, pero
que,
bueno.
Hemos salido todos de trabajar.
Que sí, que...
Efectivamente, pero la cuestión económica también... el otro día se hablaba del efecto, no sé cómo lo llaman, efecto frontón, me parece que era. La historia esta de que voy a hacer huelga para exponer mis ideas y mis ideales, pero a la vez estoy haciendo un favor porque me quitan un dinero, estoy haciendo un favor en contra de los que estoy.
Sí, sí.
O sea, les estoy dando dinero a los que estoy criticando. Entonces la gente dice, mira, voy a trabajar, me quedo con el dinero y adiós mis ideas.
Sí,
pero
sí,
dentro de un marco de trabajo. Pero claro, a las 7 de la tarde, que ya has dejado.
Otra cosa es la manifestación, a la que a lo mejor habría que acudir, o hay que acudir en masa, o se debería acudir en masa. Pero lo de no ir al trabajo en los tiempos que corren y con la normativa laboral que hay actualmente, yo veo y comprendo que mucha gente se eche para atrás. A mí me preocupa más eso que tú apuntabas, Pablo. El otro día estuve en una reunión de un colectivo, en un coloquio, y bueno, era muy interesante. Y entre toda la gente que estábamos, había una chica de unos 20, 22 años. Y bueno, cuando expresó su opinión, en el entorno que ella se mueve, de donde estudia, la sensación que hay es que ¿para qué nos vamos a manifestar si da lo mismo? O sea, esta apatía, este desencanto, esta lasitud, este no tener lo que antes apuntaba Manolo, esas ideas, esos ideales claros, convencidos de que lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer, porque sí, aunque te cueste todos los sacrificios del mundo. Y esa es la sensación que hay. Circunstancias, bueno, no sé, a lo mejor un sociólogo aquí no lo podía explicar si ha hecho algún análisis del comportamiento de la conducta humana, pero bueno, yo creo que es el tema que hemos hablado siempre y con esto, si os parece, concluimos.
Sí.
Se ha individualizado mucho, o sea, ya los intereses no son comunes, cada uno rema en su sentido y cuando no son los intereses comunes, el que va a tu izquierda no tiene los mismos problemas que tú, ni el que va, ni tú tienes los mismos que el que tiene el que va a tu derecha, o sea que no sé si lo veréis así, pero bueno.
Sí, sí, sí.
Y de ahí volves un poco al tema de lo que fue la apertura del curso en cuanto a lo reivindicativo y en cuanto incluso a la asistencia de alumnos, o sea que,
sí, que está
bueno, bien. Tampoco se concita un número de alumnos, sí, importante, pero quizás no lo suficiente para haberlo convertido en un acto reivindicativo, o si no reivindicativo, sí de apoyo a la causa de la Universidad Popular, ¿no? Pero bueno.
En cuanto a la ponencia, porque ella misma lo llamó, de la Marta Sanz, de Literatura y Violencia de Género, son de esas que hay que leer, por decirlo de alguna manera. Porque
hay que digerir, sí, después de haberla escuchado.
Exactamente. Sí. Porque, bueno, era muy densa, yo pienso que era muy densa, que hacía referencia a muchos personajes y muchos escritores de toda la historia de la literatura y de la literatura española.
El lenguaje.
Lo que pasa que a mí, si es como un método de educación para, digamos, las sociedades venideras o la presente, pues me parece muy bien, porque hay que reivindicar y todos tenemos que mirarnos e intentar cambiar. No voy a decir que ninguno es perfecto, pero a mí me chirría, o sea, a mí me chirría, y eso es que no es el de la, que no es, que creo que no era lo de Marta Sanz, porque lo tendría que leer, dice que lo va a publicar en la revista de páginas y lo leeremos con atención.
Lo podéis escuchar en Radio Colores dentro de unos días, porque tenemos íntegra su conferencia. Sí.
Pues a mí lo que me chirría es ese grupo de literatos, de intelectuales, que tratan de, como decir, que todo lo anterior era machismo y hay que reformarlo, por decirlo de alguna manera. Ha habido cosas tan aberrantes como los cuentos populares, tratar de cambiarles porque si indican el machismo. Es historia,
a Caperucita se la comió un lobo, no una loba, ¿no?
Es historia. Yo creo que, claro, al niño pequeño hay que educarle de una manera actual, con respeto, que respete la diversidad de género.
Hay que tener presente los cambios sociales,
claro,
que ha habido desde que se
pero
escribió.
De ahí a decir, vamos a revisar todo lo anterior y a decir que, yo qué sé, que los hermanos Green eran un reflejo del machismo, bien, si es la sociedad que había, no vamos a tratar de hacerlo. Quizás ahora escribir ese tipo de cuentos, seguro que la literatura infantil y juvenil no existe.
Una cosa es contar la historia de otra manera y otra cosa es hacer revisionismo.
Exacto.
De la historia.
Yo, y más de la
son peligrosos
y más de la literatura, me parece muy me parece muy... Hay revisiones de la historia, pues si nos vemos la historia de España que nos dieron en nuestro colegio, pues fíjate que qué historia nos dieron y qué historia era la real.
Ahí Pablo nos podrá dar su punto de vista porque tú eres educador.
Hay una frase que yo siempre me... de Pablo García Colmenares,
sí.
Que habla de pasar página, y él dice, primero vamos a leerla, porque no la hemos leído. Entonces sí, yo creo que sí que es verdad, que todas las posturas revisionistas, yo no sé hasta qué punto son constructivas, siempre que sean constructivas. Claro. Sí, vamos a leerlas, pero con objetividad y demás.
Pero tú dices eso de pasar página, pero tú fíjate, ¿quién pasó página en la transición, la izquierda? ¿Quién se convirtió en revisionista, la derecha? Y nos han bombardeado con textos históricos que son infumables, ¿no? Son infumables, a lo mejor para uno que no haya conocido esa historia no lo es y lo analiza, pero para los que la hemos vivido en vivo y en directo nos parecen infumables, porque por mucho que nos la cuenten, nos la quieran tergiversar, la hemos vivido y sabemos cómo fue, ¿no? Pero quizá, no sé, tú niño no eres lo mismo que los alumnos que ahora tú tienes en el colegio en cuanto a percepción de la realidad y otras cosas.
Ni puedo juzgar ni puedo educar con planteamientos de anterior, pero sí que es bueno que se conozcan, pero utilizarlos con una manera didáctica y de una manera constructiva. No puedes cambiar el cuento de Caperucita si no es con un fin didáctico. Yo recuerdo un cuento de Caperucita que se ha utilizado en actividades de convivencia y de mediación, por ejemplo, donde el lobo se convierte en el contrario y dice, joder, es que estoy harto de que Caperucita me insulte, ¿no? Bien está que me diga que tengo los ojos grandes, bien está que... Y el lobo le dice a Caperucita, hombre, ¿y tú te crees que ir por un bosque verde con un traje rojo, tú crees que piense de ti? Quiero decir, puedes utilizar ese cuento con unos fines didácticos y al final explota el lobo diciendo, mira, lo que peor me siento es que me llamara dientazos, porque todo el mundo con mis dientes y demás. Entonces, utilizas el cuento de Caperucita... En ese
como
sentido,
moraleja, ¿no?
Claro, pero no en plan revisionista, es decir, aquello estaba mal y con una moralina de estas, claro. Ancestral, yo creo.
Pero que podríamos coger otro cuento de entonces, porque era Blancanieves y los siete enanitos, no las siete enanitas.
Sí.
En fin, no sé, yo es que creo que las cosas en su justo término está bien analizarlas, ¿no? Pero
creo que no hay que bajar la guardia con todo el tema de la violencia de género. Lo que pasa es que...
Ni en el lenguaje tampoco, pero
aquí
el lenguaje, pues nadie... Cuando se dice vosotros, aquí nadie se ha escandalizado de por vida. Ahora, si no añades el vosotras, te sacuden enseguida tras las orejas, ¿no?
Claro, y no te voy a utilizar como argumentos estereotipos del pasado.
Claro.
Yo creo que eso... No. Hemos evolucionado, estamos en 2012, y yo creo que sí, que hemos de construir una sociedad entre iguales, iguales.
Sí, a tus alumnas de bachillerato las llevas el texto de doña Pilar Primo de Rivera, de la sección femenina del servicio social aquel, con que lo que tenías que hacer es ser una esposa y madre digna y tener las zapatillas preparadas a tu marido cuando cansado y rendido del trabajo llegue a casa, pues posiblemente diga, mire usted, no sé si te llamarán Pablo o don Pablo, como sea.
Yo Pablo.
Te mandan a hacer puñetas, ¿no?
Y en este tema de la violencia de género, e incluso hizo una mención la misma Marta Sanz, hay una labor grande, tanto en los hombres como en las mujeres, porque hay muchos de la cultura antigua que las mujeres transmiten, que no han sido capaces de ellas mismas de analizarse. En la casa, hay muchas madres que el hijo sigue manteniéndole más protector, más...
Y sociedades,
que las hijas.
Y sociedades matriarcales que han funcionado hasta hoy. Os voy a hacer una propuesta, si queréis. Cuando tengamos el texto en la mano de Marta Sanz, lo analizamos y un día lo comentamos. Entonces haremos un análisis que creo que sería importante verlo. Sí. Y ya que hemos empezado o hemos terminado esta primera parte hablando de una autora, de una escritora, no sé, estos días otoñales que invitan ya a quedarse en casa y leer. Hace poco tuvimos aquí en Radio Colores a un librero y pintó muy negro el mundo de la librería tradicional, el mundo del libro en papel. Todo este mundo que hemos conocido nosotros, que nos ha gustado, el olor a tinta todavía, el tener un libro entre las manos. Pero yo le preguntaba y él hablaba que más allá de eso, ¿se lee o no se lee? ¿Se lee poco, se lee mucho, se lee lo suficiente? Es una pregunta que os traslado a vosotros. ¿Cómo lo veis? Que sé que sois lectores impertérritos ahí habituales, ¿no? De todo lo que cae en vuestras manos, sea ensayo, sea novela, sea lo que sea.
según las sacando por internet estas cosas que ya vas al Google y ya te soluciona la vida.
Te vas a la Wikipedia, ¿no?
Pues vas a un barómetro de hábitos de lectura que edita la Federación de Gremios de Editores de España, y la verdad es que a lo largo de los últimos años el porcentaje de gente lectora es mayor.
Pues se ha incorporado mucho a la mujer al mundo de la lectura,
claro.
¿Eh?
Es mayor. En el año 2010 hacía una definición, decía: el perfil del lector en España sigue siendo el de una mujer con estudios universitarios, joven y urbana, que prefiere la novela, lee en castellano y lo hace por entretenimiento. Ese es el perfil. Pero si en el año en el 2010 era el 60,3% de aquella gente que decía que algo leía, porque luego, ya sabes, las estadísticas luego empiezas con detalle,
sí, sí.
Los lectores frecuentes, pues los lectores diarios, pues bajan casi a un 20%. En el 2011 ya era el 61,9%. Yo creo que, dejando al lado la lectura de ficción, porque claro, la lectura de ficción es muy, como en todo,
y la religiosa que imperó durante varias décadas en este país.
Muy a tener en cuenta qué se lee. Y claro, si...
¿Y a quién?
¿Y a quién? Lo del qué se lee, por ejemplo, si tú ves la saga del Crepúsculo, la saga de Larson, de las novelas policíacas, la María Dueña,
Harry Potter.
Harry Potter. Pues lo mismo se te comen el 20, el 30% del mercado.
Más.
Y entonces, claro, una cosa es lo que se lee y otra cosa, ¿quién lee? Yo pienso, vamos, y si hacemos caso del club de lectura, donde vamos, Pablo lleva un poco menos, pero llevo muchos años, estoy casi con 14, 15 mujeres, 16 mujeres y servidor de usted.
Sí, sí.
Que si vamos a esa estadística, pues claro, los hombres claro. Quedamos bastante, bastante claro. Mal parados. Pero yo sí pienso que, igual aquí, que la gente joven lee. Lo mismo no lee en papel.
Eso le iba a preguntar a Pablo, que
no
él que se desenvuelve entre adolescentes, ¿leen?
Pues...
¿O les mandáis algún libro a leer, algún texto?
Cuidado que se están haciendo cosas y se han hecho cosas y actividades de animación a la lectura. Desde reestructurar todas las bibliotecas, yo hice el expurgue de la nuestra, del colegio, que todavía había libros del colegio de Santa Bárbara de física aplicada, no sé qué, fíjate, para un colegio de ahora. Bueno, la cantidad de actividades que se han hecho hasta, desde el punto de vista de la legislación, te obligan a tener media hora diaria de
lectura
en los centros. Y aún así, lo que cuesta a los niños cogerse un libro, ponerse a leer, y cuidado que hoy son libros atrayentes, porque quizás antes leíamos lo que caía en nuestras manos y siempre condicionados por el modelo educativo. Pero hoy la cantidad de posibilidades que tienen, imposible el coger ese hábito lector. Son niños y niñas muy puntuales, quizás en las edades que yo estoy están empezando a florecer. Igual se coge el hábito un poco más cuando maduren un poquito. Pero yo lo que veo es que hay poca animación, vamos, poco hábito de lectura. Con la cantidad de cosas,
claro,
repito, que se han
hoy
tiene
el Android, el smartphone, el WhatsApp y toda esa serie de cosas.
Sí, yo creo que hay unos elementos contaminantes importantes, claro, para acercarse a la lectura hoy en día, ¿eh? Por ejemplo, el otro día, os cuento una anécdota, estábamos hablando de valores ahí en la clase y salía el valor de la autonomía. Y una de las actividades que les proponía...
La autonomía
era,
personal.
Sí, autonomía personal. ¿Qué cosas serán capaces ellos de hacer por su cuenta y que podían ser agradables para los demás? Esa era la temática más o menos. Y una de las actividades les ponía tarde lluviosa. ¿Qué puedes hacer una tarde lluviosa para los demás? Estás en tu casa, no puedes salir. Bueno, yo les decía algún ejemplo. Bueno, pues podéis leer. ¡Hola, leer! Un rechazo a la lectura, tremenda. Jugar a la Play. Pues yo jugaría, yo la televisión. Yo,
claro.
O sea, esa actividad de lectura, rechazada. Ya no es que a algunos les guste, rechazada. Entonces, es para preocuparse.
Tienen
yo introduciría una variante, perdón, mano, antes de que sigas, para que la tengáis presente ahora, a la hora de responder. El precio de los libros.
Ya.
Es que no encuentras un libro, se mueven todos entre 18, 20, 20 y algún euros. Es,
eso,
claro,
no,
es una historia,
¿eh? Pero yo lo que quería incidir es difícil que cojan el hábito de lectura, pero estoy seguro que en padres lectores, hijos lectores.
No sé yo.
Donde hayan encontrado donde encuentren un libro tienen más facilidades de leer.
Otra cosa que tenga más facilidad.
He discrepado algunas veces de eso, Manuel, y a nivel personal, con dos hijos, el padre y la madre, lectores, hasta donde tú sabes.
Pues dales tiempo.
Y resulta que uno lee y la otra es como que le pones.
Dale tiempo.
Si es que si les da tiempo, igual lo que tiene ya es nietos y tiene que dar tiempo a los nietos.
Vamos a ver, a mí me preocupa que la gente presuma de no leer. Y el no leer quiere decir que gente que presuma de que no lee los periódicos, que no lee las noticias, que no lee los reportajes, que no lee, o sea, que no
lee,
que no le interesa nada de la lectura. Esos son realmente los preocupantes. Ahora, el qué leer, el qué cosa leer, eso ya
bueno, es una orientación,
claro. Va en gustos. O sea, yo alguna hija no es muy lectora, pero por ejemplo con el Harry Potter y todo eso se enfrascan ellos y se les ha leído todo.
Claro, es un atractivo,
algo les atrae, claro. les hace, yo qué sé, ahora como el cine, ¿no? Es decir, si las películas que marcan a la gente que o les llega, pues se llena el cine, las películas que lo mismo por su forma, por el mensaje, por cosas, no son mayoritarias, pues no. Entonces, el problema es que leer. En cuanto al precio, por ejemplo, ha habido aquí en España con el pirateo, ¿no? El pirateo de libros y cosas de esas. Según las encuestas, tampoco es tanto. O sea, tampoco.
No, el pirateo de libros ha habido poco. Uno compraba, a lo mejor lo dejaba, ¿no?
Claro.
Pero no era un producto susceptible de piratear. Claro. Todo lo que, la música sí, porque está en soportes electrónicos y ahí sí, ¿no? Pero el libro, además de que no dejes un libro que nunca te lo devuelven, ¿no?
Y luego, lo que hablabas tú de la librería. Cuando una persona. Para mí, el librero no es el que vende libros, es el que aconseja.
Claro.
Y el que tiene que saber que su gente, que es complicado, porque claro, un librero no solo tiene su trabajo, sino que tiene una labor detrás para llevar.
Con
su
una
trabajo.
Particularidad, que los libros duran en la librería 15 claro. días, claro. Sí, salvo los bestsellers, entonces desaparecen, ya no queda ese fondo bibliográfico claro. que había antes, que ibas a buscar un libro de hace 4 o 5 años y allí lo tenías, porque el librero cumplía esa función.
Claro,
que
y luego yo en la distribución creo que cambió, porque yo empecé hace muchos años trabajando en una librería. Creo que la distribución ha cambiado, es decir, antes te inundaban de novedades y todo eso que tú luego podías devolver. Ahora hay distribuidoras o editoriales que te marcan unas pautas y ya no te permiten o te dan un plazo determinado de devolución.
Pero, si eso es preocupante, bueno. A mí me preocupaba mucho, me he quedado así pensando, lleno de dudas, tu afirmación, Pablo, de que es difícil. Les mientas la lectura a los alumnos y saltan, pero leer, entiendo que eso qué es, ¿no?
Sí, que es una actividad como denostada.
De empollón.
Leen, sí, o el empollón, o, uh-huh. o alguno que está trastornado. Vamos, lo estoy exagerando, a ver si me entendéis.
No.
Pero sí que es verdad que es como una actividad que no la aceptan hoy los niños y las niñas. Uh-huh.
Incluso,
cuesta muchísimo.
Y en el libro de texto, o sea, se va más a un lenguaje visual, algo que entre por los ojos, en lugar de tener que.
Y cuidado que vienen hoy los libros de texto.
Los codos.
Los libros de texto también son apetecibles.
Sí, son muy ilustrados.
Te vienen con cuestiones de comprensión lectora después, hace el dibujo. Quiero decirte que les podía
son atractivos, sí.
Y les cuesta.
Eso es como que la gente dice que no sabe expresarse, que la gente joven no se expresa y tal. Y yo digo. ¿Cómo te vas a expresar si te hacen los exámenes con X y? O sea, te hacen los exámenes tipo test.
Sí,
y es, antes era a ver cuántos folios lleno y a ver si tengo suerte.
No, y que
de que escribo. O sea, intentabas contar algo. Ahora yo la mayoría, pero incluso de no asignaturas técnicas que te dicen, no, tipo test, es decir, esta frase está bien o no, X, marca con una cruz la frase que está bien.
Y las nuevas tecnologías que han llevado a mutilar las palabras, a crear un pseudolenguaje que utilizan en los mensajes a través de la telefonía bueno, móvil.
A nivel de ortografía, Tomás, es tremendo
sí, ¿no?
Las patadas que se están dando. Ya no es dar importancia a la ortografía, pero es que hay cosas... Por
y favor, la lectura es importante para aprender a escribir, ¿no? Para escribir bien.
Tengo un documento que os puedo... Bueno, anecdótico. Hoy estamos yendo de un lado para otro, Tomás.
Sí, pero es interesante todo, ¿no? No es que no hay más remedio que saltar porque...
Nos vamos pareciendo a los tertulianos. Sí. Sabemos de todo.
No, pero es que si hablas con la sala de lectura, además, luego tienes que, yo creo que ir escarbando un poco en estamos sacando las causas o los motivos, lo que hay.
Claro, ahí, ¿no? Mira, fijaos, el otro día, en plan anecdótico, estábamos con familias de la, perdón, palabras de la familia de la palabra agua, y salían desagüe, enjuague, y luego tenían que construir una frase. Pues uno de los niños que yo tengo me hizo la siguiente frase: me enjuagué en el desagüe.
Bien, claro. Bien, no, es que luego vamos a otro por seguir removiendo y trayendo cosas de aquí y de allá. Dentro del léxico habitual de los jóvenes, ¿a que no se manejan cotidianamente con más de 50 o 60 palabras?
No.
Me refiero a palabras si separamos artículos, preposiciones, pronombres, claro, lo que es enlazar el lenguaje, ¿no? Pero recurrir a esas palabras, ¿no?
O están una frase,
me enjuague en el desagüe, pues fíjate.
Las onomatopeyas, Tomás. Claro. O sea, están priorizando.
Sí, ahora, sí. Ahora, desde que está el WhatsApp, ya ni 50
ya,
palabras.
Ya ni eso, sí.
Ti, dale que te pego a eso. No, abreviaturas.
No, claro. Sí, cuando te dice ya, alguien, me lo tuiteas y te quedas diciendo, joder, me lo tuiteas. Bueno, pues bien, se introducen tecnicismos o en
se
el
está
lenguaje.
Está creando una adicción terrible.
Claro, pero lo que lleva eso luego es una pobreza en la expresión y posiblemente claro, también luego a esa pobreza en la ortografía, en lo que se percibe ahí. Pero volviendo un poco al tema de la lectura, que como nos han, hemos llegado aquí a través de las elecciones americanas, del matrimonio homosexual, entre homosexuales, del acto de apertura de curso de la Universidad Popular, y queríamos hablar un poco del mundo este del libro. ¿Le veis futuro a la librería tradicional, a ese librero que no solamente vende, sino que te asesora, de que llegues allí y lo que decía antes, hueles la tinta, buscas en las estanterías, sección, no sé, novela negra, y vas allí a ver si encuentras algo?
A mí me da mucha, perdón, no. Que me da mucha pena, porque son las librerías, me parece a mí, que están...
Y se regalan pintadas, más libros hoy que nunca, perdona.
Ya, pero las librerías es que eran lugares sensoriales.
Y de encuentro también,
claro,
¿no?
Vas allí a la librería y qué leo, que tocas el libro, le hueles ese libro, luego pasa a ser tuyo. A mí me encanta el sitio al que vas, entrar en una librería, para mí, pues me encantan, porque están, no sé, pintadas con un clima especial. Y eso... que se pierda, y sobre todo la labor. Yo tenía apuntada aquí la palabra aconsejar también, que eso, cuando vas a una librería, oye, ¿qué leo? Que el librero ya te o sabe tus gustos o sabe por dónde vas. Pues
claro, si eres cliente esto, habitual, esto, lo sabes, ¿sí?
Hay un tema que...
Tenemos 2 minutos, porque entre ir y venir se nos han ido 47.
Bueno, acabo simplemente.
No.
Hay un problema que yo creo que va contra la misma librería, que es la cantidad de libros y títulos que se publican.
Claro.
Cantidad de por decirlo así, llanamente, de morralla que se lee. Y parece que la gente, cuando va a entrar a la librería, los que no son lectores habituales ni van buscando lo que saben, vamos, lo que quieren, la gente que entra va buscando las torres de libros, porque eso es señal de que esa torre de libros es la que se vende.
Se venden muchos.
Y esa es la que se busca para regalar y la que se vende. O sea, como un premio a un planeta, pues llegas a regalar y ya sabes que vas a regalar el planeta, porque como es el premio planeta, pues seguro que es bueno. Claro, un premio de 600.000 euros, se supone que el señor del planeta sabe que lo saca de sobra.
Bueno,
entonces,
mejor viene
con
una campaña de marketing muy jugosa detrás y no es precisa la calidad de la obra, tanto como se podía presuponer en un principio, ¿no?
Es que hablaban, fíjate, a lo largo de 2010 editaron más de 300 millones de libros y cerca de 80.000 títulos, con una tirada media por título de 3.700 ejemplares.
Sí, claro.
Es que 80.000 títulos. ¿Cómo controlas? Vamos a decir que, vamos a incluso a pensar que, yo qué sé, que el 70% sean libros de texto o ensayo
no,
y tal.
Porque, bueno,
y aunque sean solo el 30% de ficción, son una salvajada de títulos.
Pues se traduce mucho hoy, la literatura extranjera, pues también no es la misma que nos llegaba hace 20 años. Pero para terminar, Pablo, como corolario. ¿Tú crees que sigue estando en la educación, en los colegios, el impulsar hábitos de lectura a los niños y luego, claro, trasladárselo a los padres para que la casa sea una correa de transmisión? Porque si el colegio, por mucho que le diga, luego llega a su casa y lo mucho que ve allí es el Marca, pues
no,
vámonos, ¿no?
Intencionalidad hay, ¿eh? Y en el grupo del profesorado que yo me muevo y me consta que a nivel general la importancia que se da a la lectura es, vamos, por muy, muy importante. Y por otro lado, existen actividades a nivel de comunicación a los padres. Yo recuerdo, y lo seguimos haciendo en Navidades, con la felicitación que se les da a los padres, se les orienta sobre algunos títulos que pueden regalar a los niños, algunos títulos de libros. Entonces, yo creo que sí, y somos conscientes, los que estamos en este mundillo, que puedes leer en el colegio, pero es necesario también que leas en casa y que los padres también vayan leyendo y entiendan que la lectura, pues, es un arma muy importante a la hora de tener una mente abierta, de tener una riqueza de vocabulario, de comprender textos, etcétera, etcétera. Y que se sigue insistiendo y seguiremos insistiendo. Intencionalidad, vamos.
Pues hasta aquí, queridos compañeros. Hemos tenido hoy una conversación deslavazada, que es una tertulia de café, aquellas, ¿no? Con café y humo y pitillo.
Al final nos contratan de tertuliano.
No, pero está bien, porque hemos tenido cosas.
Lo importante es estar a gusto. Yo creo que hemos estado a gusto los tres.
Compartir un rato, que es lo que pretendemos en estas tardes de los miércoles, cada 15 días que nos reunimos. Para mí siempre resulta interesante, lo sabéis, os lo he dicho y os lo reitero, el conversar con vosotros de cualquier tema. Y si no les hemos aburrido a ustedes, señoras y señores oyentes, que están al otro lado de la radio, de Radio Colores, pues mejor que mejor. Nuestra única pretensión ha sido llegarles nuestra opinión, y si hemos logrado a la vez entretenerlos, pues mejor que mejor. Les dejamos en la sintonía de Radio Colores, en el 107.7 de la FM. Compañeros, no os olvidéis, hablaremos del discurso de Marta Sánchez, que fue muy de Marta Sanz, que me ha ido la cantante, que fue muy interesante en la inauguración del curso. Hasta dentro de 15 días. Buenas tardes.
Buenas tardes.